La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra Rojiblanca, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y lo hacemos con las presentaciones en este martes 13 de junio. Nos visita nuestro abogado de cabecera, David Salinas Armendáriz, articulista en El Correo. David, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Raúl.
Oye, tú que tienes mano ahí en la UEFA, no sabrás nada del asunto Osasuna, ¿no? Nada.
Bueno, lo que sabemos es que hoy no se decide, a pesar de que había ese rumor de que el día 13, y pues yo calculo que una semana o dos, 10 días, todavía van a pasar antes de que se decida la decisión, la resolución inicial.
Sí, que luego quedaría recurso para Osasuna, claro. Pues,
recurso de apelación y el posible TAS, o sea, dos instancias, que son muy rápidas, ¿eh? O sea, que tampoco hablamos de meses, ¿eh? Esto se va a resolver en el verano porque tienen práctica ya los tribunales.
Hombre, el 7 de agosto es el sorteo de ese playoff, así que en teoría debería estar antes, en teoría.
Sí, pero ya ha habido algún caso en que se ha alargado hasta los propios partidos de finales de agosto.
Sí.
Pero sí, yo creo que la fecha tope va a ser esa, el 7.
Lo que sabíamos que ayer era la fecha límite para entregar documentación de inscripción en la competición.
Sí.
O sea, que bueno, ahora tendrán que revisarla.
Bueno, lo que sabemos es que Osasuna todavía no ha presentado sus papeles, sus alegaciones, lo van a hacer esta semana. Y los inspectores, dos famosos inspectores, que no sabemos cómo van vestidos, si van de
no son de negro, ¿no?
Si van de negro o de colores, esos tienen que emitir su informe y con él la resolución de UEFA, del comité que se llama de ética y disciplina. Con lo cual, pues sí, yo creo que una semana, dos, 10 días por ahí tardará todavía.
También nos acompaña Mikel Diego, el presidente de la Peña Euskal Lions. Mikel, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bien, aquí seguimos.
Compás de espera, ¿no? Con lo de Osasuna, porque claro, te cambia mucho la temporada de jugar Europa o no jugarla.
Sí, la cosa es lo que estáis diciendo, que cuanto antes se decida mejor, porque la planificación también lógicamente cambia de los equipos, entonces deberían ser lo más rápido posible, como decía David.
Pero yo creo que planificación en entrenamientos, ¿no? ¿Creéis que puede haber un cambio brutal de poner a ir a lo loco a por un Odriozola o un tal por el hecho de jugar Europa? Yo creo que sería un error.
No debería.
Caso del Atleti por el mercado que tenemos, pero hay equipos que sí que dependen mucho de estas cosas. Sí. Igual en cuanto a hacer la plantilla un poco más larga, más corta, pero mira el caso de Raúl, ¿no? Que decían que dependía mucho de Europa, no Europa. Pues al final sí que hay bastantes factores ahí que influyen, sí.
Igual más a Osasuna. Pues claro, sería su primera vez en 16 años que participa en competición europea y tendría que hacer refuerzos y además tiene todos para hacerlo dentro de sus posibilidades económicas. Para nosotros yo también pienso que es más, si no entramos, yo sostengo que es cuando más hay que reforzar el equipo, porque sería ya la sexta temporada, entonces eso obedece a que el equipo necesita refuerzos, con lo cual, y además nos dijo el presidente el otro día, ¿no? Que la oferta de Raúl García era independiente de jugar o no en Europa. Con lo cual, yo creo que al Athletic en eso, en reforzarse, que lo tiene que hacer, no le debe influir. Ahora, en los plazos sí, tener que jugar en agosto ya una competición oficial, etcétera, pues eso sí le influiría, claro.
Bueno, nos toca el
medio, sí, eso sí. Es. Se empieza el
12 de agosto.
12 de agosto y 27-30, creo
24-31 el playoff.
Es como te lo sabes tú, ¿eh? Como
por si acaso, hay que sabérselo por si acaso.
Verdad que sí.
Bueno, y hablabais antes de que puede ser entrado el calendario, ya nos pasó una vez, ¿no? Con la famosa eliminatoria del Trabzonspor.
También.
Que también nos influyó un poco positivamente, pero nosotros jugamos la ida y cuando íbamos a jugar la vuelta fue cuando castigaron, creo que al Fenerbahce.
Sí, y subió a la Champions el Trabzonspor y hubo ese puesto para el Athletic.
Eso, o sea, que no siempre es con tanta antelación, vamos.
En Pamplona siguen pensando que alguien les ha denunciado, ¿eh? Están ahí con la mosca detrás de la oreja.
A mí me parece un movimiento muy feo, además de un medio de comunicación en concreto que está especializado en intentar, perdón por el adjetivo, el verbo, ¿eh? Enmierdar las relaciones entre navarros y vizcaínos, somos todos vascos, y si no tiene pruebas, porque no las puede tener, yo pienso que, yo le creo al gerente del Atleti que no tiene ninguna implicación en el Atleti, en la instrucción de este expediente, pues si no hay pruebas, yo creo que sacarlo eso como se ha sacado, me parece falta de ética, así de claro. Y luego un dato, si os fijáis en la notificación que ha hecho pública la UEFA, este comité de Ética y Disciplina, dice dos veces que la información que le ha llegado es pública. Dos veces lo dice. Es decir, que está hablando de una sentencia que es de público conocimiento, que todos conocimos en enero, y de ahí se inician las actuaciones. Es decir, no es como una denuncia que se pueda producir en un ámbito sancionador cualquiera, de la administración o de la deportiva, donde un tercero presenta unos datos que no conoce el órgano sancionador. No, no. Aquí es una sentencia pública y lo dice dos veces, insisto. Con lo cual, el conocimiento de la sentencia se le supone, porque lo dice expresamente, podía no decirlo, que es lo que inicia todo, la sentencia. Con lo cual, eso de denuncias particulares, pues yo no lo compro.
De todas formas, lo hemos comentado varias veces, Mikel, incluso si el Atlético le hubiera recordado a la UEFA que está ahí esa información, estaría defendiendo sus intereses el Atlético.
Sí, hombre, a mí me hubiera gustado más defenderlos en el campo, ¿no?
Que, bueno, esa es otra
que
cosa.
Es lo que está en nuestra mano. Es verdad que también puedes decir, ¿por qué me tiene que ganar alguien que no ha jugado limpio? Hombre, yo soy más partidario de quejarte este tipo de cosas cuando ocurren en el año, ¿no? Quejarte ahora de algo que fue hace pues 10 años... que no te ha influido en la clasificación de esta temporada, pues bueno, es verdad que igual no es un movimiento tan, tan defendible, pero oye, son tus derechos, ves que ha salido una sentencia este año, incluso podrías decir, oye, yo he quedado detrás de este, que tiene ahí un proceso judicial abierto, entonces...
Pero no es así, no es así.
Pero yo,
el otro día hablamos aquí, en estos micrófonos, que la primera información que ha salido fue en Barcelona.
Uh-huh. En La Vanguardia.
En La Vanguardia. Uh-huh. Y si os acordáis de la información que daba La Vanguardia, lo unía enseguida con el caso del Barcelona.
Claro.
Entonces, ¿qué quiere eso decir? Que es una baza que tiene el Barcelona para, claro, que no le, para que a ellos no les sancionen, diciendo que en el caso de Osasuna hay una sentencia firme y en el caso de Barcelona no. Eso, o sea, quien realmente le ha interesado sacar este tema es a los medios catalanes. Uh-huh. Y yo, de pensar que alguien ha movido esto, pues yo estoy más favorable que ha sido el Barcelona.
Sí, estoy absolutamente convencido de que viene por ahí. Y de no, como algunos tratan de unir, ¿no? Barcelona-Bilbao. Yo creo que es Barcelona-Secas. Es Barcelona-Secas el entorno. Perdón por la expresión, es que no me gusta nada la palabra entorno. Uh-huh. Pero bueno, las personas alrededor del Fútbol Club Barcelona dan esa información a un periódico importante como es La Vanguardia en Cataluña, para que sean ellos los que digan que primero sanciona a Osasuna porque ellos sí que tienen, y luego a nosotros, en ese caso. Pero de momento, esta temporada, a nosotros nos dejáis tranquilos y salemos en la Champions, que es por donde queremos salir.
Es que el Barcelona se juega tanto.
Muchísimo.
O sea, si el Barcelona, en la situación económica que está, si no entra en Champions este año, será un desastre total. Entonces, fijaos lo último que ha ocurrido también. Se acaba de salir del recurso CVC en el momento en que ha ganado la sentencia. Con lo cual, o sea, las actuaciones que está haciendo el Barcelona, aparte de la de fondo del caso Negreira, son... En la línea de irregularidades y ocultismos que definen, ¿eh? Y con todo el respeto a la afición, yo tengo amigos del Barça, pero la verdad es que la gestión que hace el Barcelona es todo por la pasta y no importa el cómo.
Lo mismo podemos decir, perdona Raúl, al respecto de los energúmenos de los Osasuna, no hablo de los aficionados, sino de las personas que compraron, sabiendo que éticamente está prohibido, aparte de éticamente es súper reprobable, pero encima decir, no, es que claro, que queremos a nuestro club. Yo no voy a darle un kilo de cocaína, con todo el perdón del mundo, a un rival para que le pille a la policía y le expulsen de la competición. Sí, aquí sí, las mentiras, digo, exagerando al máximo, ¿eh?
Claro, es que lo comentábamos antes del programa. Lo raro de esto, y raro entre comillas, es que no haya tenido repercusión interna en la Liga Española una sentencia firme que estaba diciendo que se compraron partidos que se llegaron a manipular. O sea, no el intento de, que solamente eso ya es objeto de sanción por la UEFA. Es que lo hicieron. Un partido para compra para ganar y otro para
que el
perder.
Betis le ganara al Valladolid y que luego perdieran contra, o sea, ellos en el Sadar.
Y no está lo aprobado.
Hizo, eso es. Y lo hizo un presidente, un vicepresidente y un tesorero. Con lo cual...
Dos directivos, presidente y el gerente, creo que fueron gerente, los que estaban ahí metidos. 650.000 euros al
¿Alguna relación
al Betis
tiene con el club? No sé.
Pues sí, sí, pero bueno. De todas formas, hay un precedente, David, no sé si has visto el del Steaua de Bucarest, que no le sancionaron y le tuvieron, digamos, a prueba, ¿no? Que se quiere agarrar Osasuna a ese precedente para evitar una sanción.
Sí, una sanción diferida, ¿no? Sí, diferida, sí, ¿no?
Que si no reinciden en X años...
Eso es.
Que me recuerda tanto a un político antiguo del PP, pero... Perdón.
Ah, lo de diferido. Sí. Lo de las... sí. Es un caso muy especial, ¿eh? Yo también lo he visto, pero habéis citado precisamente lo del Atleti cuando jugamos con el Trabzonspor, al Fenerbahce, que fue al sancionado, que le quitaron la Champions y luego subió el Trabzonspor. Fue un caso igual, de amaños de partidos internos en la Liga de Turquía. Y le dejaron fuera habiendo empezado la competición. Con lo cual, esos son los supuestos que normalmente la UEFA, desde el año 2007, no suele perdonar. Normalmente no suele perdonar. Pero la UEFA también es como tira unos dados. ¿Eh? A ver cómo salen. ¿Eh?
A ver cómo se ha levantado esa mañana, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de Neon. Has citado, David, lo del fondo CVC porque se daba la razón a Athletic, Barça y Real Madrid, aunque el Barça se ha salido de la ecuación en esa denuncia, ¿no?, que presentaron. Lo que pasa es que la Liga, por medio de su presidente Javier Tebas, ha salido a explicar o tratar de explicar que era un tema simplemente por un tema de forma, más que de fondo. No sé cómo va a quedar esto y si ya es definitiva esa sentencia.
Bueno, no es definitiva, es un pleito que se ha decidido en primera instancia, ahora se va a recurrir ante la audiencia provincial. Pero no es correcta, a mi modo de ver, la interpretación que hace Tebas, ni mucho menos.
Muy interesada, o sea, la interpretación que hace, ¿no?
Total, y es más que interesada, es falsa. Porque no es verdad que lo que se decidía ahí eran cuestiones formales. Se hablaba del acuerdo que había adoptado la Asamblea de la Liga. Y la sentencia dice, y es muy clara y corta, o sea, se puede leer en 5 minutos, que no se cumplieron las garantías para que el acuerdo de los clubs tuviera las garantías. La información que pedían los clubs, incluso el Athletic aparece en los hechos probados que tuvo una intervención diciendo que no había medios suficientes para conocer las consecuencias de que entre este fondo en la estructura de poder, etc. Entonces, como no se dan esas garantías, la sentencia dice que se anula el acuerdo de la Liga y todos los actos de ejecución. ¿Y qué son todos los actos de ejecución? Pues todos los actos que han venido después de financiación de los clubs. ¿Quiere esto decir que tienen que devolver ya el dinero a todos los clubs? Pues no, primero porque efectivamente queda una segunda instancia, que es la de la audiencia, la Liga ya ha dicho que lo va a recurrir, y luego también porque hay otro segundo pleito, para liarlo un poco más, hay un segundo pleito sobre otra segunda asamblea, donde dice Tebas que sí se cumplieron con las garantías de adopción de acuerdos. Pero también es verdad que esas circunstancias ya se habían tenido en cuenta en el otro pleito. ¿Quiere esto decir que hay que estar atentos a la segunda instancia, al recurso de apelación? Pero hay un riesgo evidente de que el fondo CVC pues se vaya al garete y eso traería consecuencias serias a la financiación del fútbol español. Yo creo que el Athletic, vamos a decirlo, acertó. La directiva de Aitor Elizegui acertó con su impugnación. Y en su momento tampoco se dieron explicaciones muy claras, pero yo creo que sí es verdad que el fondo CVC y los datos que hemos conocido a posteriori es un fondo, vamos a decir, muy caro y además supone una perpetuación del propio señor Tebas en la Liga. Y yo creo que Aitor Elizegui y su junta directiva actuaron bien y esta victoria procesal, aunque sea todavía provisional, pues lo prueba.
Y a ver qué queda, porque es verdad que, por ejemplo, la Sociedad Deportiva Morevieta sí se acogió a los fondos CVC. El otro día nos lo explicaba el presidente en ese programa especial que hacíamos desde Urriche, que es que ellos no tienen forma de financiarse porque no tienen patrimonio y les piden con cualquier préstamo avalar a ellos directamente, y dijeron que se acogieron porque era la única forma que tenían para poder hacer obras en Urriche, ¿no? Que quieren abordarlas. Cada situación de cada club es un mundo, como es evidente, pero está claro, Miquel, que yo creo que uno de los grandes aciertos de la junta directiva de Aitor Elizegui fue no entrar ahí.
Sí, yo creo que, como decía David, es verdad que en su momento no llegaron a explicar del todo los motivos, pero el grueso de los aficionados estamos de acuerdo, sabemos el modelo del Athletic, sabemos que es un club saneado y, lógicamente, en defensa de nuestros intereses, lo mejor era ir contra ese acuerdo. Es verdad lo que decía él. Aun cuando en un futuro, imagínate que les mandan devolver el dinero. ¿Cuántas veces hemos visto aquí en esto del fútbol de, bueno, lo que pasó hace un par de años ya, se le perdona, este que debe dinero, el otro le saneó? Quiero decir, los clubes que este año o el año que viene se aprovechan de ese dinero y están compitiendo con ese dinero van a seguir quedando por delante de otros que no lo hayan hecho. Entonces, pues bueno, al final la competición dentro de 3 años puedes decir que ha estado adulterada, pero no tampoco va a llegar a cambiar eso.
Bueno, en realidad los dineros, si han llegado, es por una vía de entrada de este fondo, uh-huh, que, insisto, y esta es la madre del cordero para mí. supone una perpetuación de Tebas en una estructura nueva que le llaman Impulso, Liga Impulso. Impulso,
la Liga Impulso.
La Liga Impulso. Pero,
sí,
pero,
porque hay que devolver el dinero y se queda con un porcentaje de tus derechos de televisión, que sí, no es gratis esto.
Se crea una estructura que gestiona los derechos y en esa casualidad, en esa nueva estructura, pues tiene la posibilidad Tebas de ampliar su mandato, más del que le elija la Liga. Yo no creo que se devolvería el dinero, pero sí pasaría a ser un préstamo, sin más, porque CVC además ya ha dicho no hace mucho que no tiene clara su continuación en el mundo del fútbol, con lo cual eso está previsto para hacerse en el contrato, se marcharían, pedirían que se les devuelva los dineros a ese tipo tan alto y el que haya pedido, pues que arree. O sea, sea la Morevieta, sea la Real, sea Osasuna, si han pedido ese dinero hipotecando sus derechos audiovisuales, pues tendrá que devolverlo y ese pan para hoy será hambre para mañana.
Bueno, que si lo tienes, ni tan mal. El problema es que te lo hayas gastado. Pues si lo tienes y todavía no lo has movido, pues sería una suerte para esos equipos. Tenemos que hacer una pausa y a vuelta de publicidad vamos con los oyentes que también participan en nuestro WhatsApp.
Oye, ¿cómo va?
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz y con Miquel Diego. Ya hasta las 3 de la tarde y también con los oyentes que opinan en nuestro WhatsApp.
Bueno, pues vamos con algunos de ellos. Si hay que reforzar algunos puestos, ¿qué hacemos con las 30 fichas de la primera plantilla? Lo de Osasuna fue hace 10 años, pero el Supremo no ha dictado sentencia firme hasta el año 23. Por lo tanto, menos decir que el caso es de hace 10 años, hasta hace un par de meses no se podía actuar al respecto. Le había sentencia firme. No olvidéis que Osasuna denunció alineación indebida tras el 0-9 de Copa. Sanciona a Osasuna y a la Liga de Fútbol Profesional por no ser el ejecutor de un descenso y ser pasivo en dicha sanción. País de pandereta, nos lo dice Luis desde Badajoz. Las relaciones con los navarros futbolísticamente son malas. Tratarán peor que cualquier otro campo. Ahora vamos a defender esos que denunciaron al Torino. A esos que ponen cláusulas anti-Atlético. Hay gente que defiende otras cosas, no el fútbol. Me parece ser que el Atlético tiene que pagar lo de todos siempre e ir de tontos. Lo dicen Ceferín, hazlo. Mercedes, decís que el Atlético es un club saneado. ¿Me podéis aclarar cómo un club saneado no puede pagar a unas jugadoras unos miserables euros y dilapida el equipo femenino? Estos son algunos de los mensajes que nos ha llegado.
Bueno, pues eso, ¿no? Que se marchan las mejores jugadoras del equipo. Miquel, no sé, vosotros desde Euskal Lions habéis arropado muchas veces al conjunto femenino. Antes se luchaba por los títulos, este año décimos, se marchan jugadoras. Iraya, que también da un paso al lado y se enrola en el Baskonia. Todavía no conocemos la identidad de quién va a entrenar al equipo femenino. ¿Cómo ves esa situación?
Pues lo estábamos comentando justo antes fuera de micro y la verdad es que da pena, pero es un poco la misma evolución que siguió el fútbol masculino. Cuando ha entrado el dinero se ha ido convirtiendo un poco más en negocio, ¿no? Es cuando se empiezan a ver estas cosas. Hay clubes que están compitiendo de otra manera, están poniendo un dinero que no sabemos de dónde lo sacan, ¿no? Quizás pues el Real Madrid, que era un club que hasta hace dos días no existía, parece que es el destino de alguna de estas jugadoras de las que se van ahora, ha sido ya anteriormente. Entonces, bueno, hay clubes que están apostando de otra forma, están poniendo un dinero y el Athletic pues sigue apostando por un modelo saneado, quizás en exceso en este caso, ¿no? Porque no estamos poniéndonos en el nivel de otros clubes, pero evidentemente decíamos que es saneado porque las cuentas así lo dicen. Otra cosa es que quieras gastar un dinero en estas jugadoras o pagar 8 millones a uno de la primera plantilla. Evidentemente eso es otro debate, pero el club es saneado.
Yo creo que el debate del equipo femenino, sobre todo el tema de ingresos y gastos, yo creo que lo sabemos todos, que hay cosas en la sociedad que no hay que mirar exclusivamente en lo monetario, en lo económico. Y el Athletic, su sección femenina, no hay que mirar solamente en lo económico.
Porque habría cerrado hace tiempo.
Evidentemente, no podría haber deporte femenino en general. Y no podría haber deporte más allá del Athletic en Vizcaya, casi seguro.
Pero es en todos los clubes.
A eso me refiero.
Uh-huh. Entonces, quiero decir que para el Madrid, incluso para el Barcelona, que tiene el super equipazo de Europa, ¿es rentable la sección femenina de fútbol?
Y la de baloncesto.
Y la de baloncesto. Pues la de baloncesto. El Baskonia, por cierto, que Peñarroya no la han echado. Me he colado. Me han colado, perdón. Es distinto.
Pero o sea, han separado sus caminos.
No, que era bola. Me la han colado.
Ah, era mentira.
Peñarroya, sí.
Están esperando vale. Lo que hace el Alavés, sí, con el Levante.
Es que me sorprendía, ¿no? Porque lo que está esperando el Baskonia es el proyecto económico que pueden tener a partir de si a la vez asciende o no. Eso porque es más dinero, ni más ni menos.
Eso es.
Así que eso, yo digo que es que hay clubes que son, y de Euroliga, de baloncesto, prácticamente todos vienen del fútbol. Uh-huh. Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce, el Madrid-Barça, Baskonia, el Valencia, no, porque claro, tiene, creo que tiene un súper o dos.
El Bayern Múnich, ¿no? Que se ha llevado ahora el ASO.
Sí, exacto. El Bayern, el, sí. Y el deporte pues, es, va por ahí, por ese camino.
Ahora, el fútbol femenino, fuera parte de que efectivamente no es rentable para ningún equipo, pero sí nos lo tenemos que hacer mirar el Atleti respecto a que sí, tenemos un equipo muy joven y se pone en valor, pero claro, tenemos un equipo joven porque no nos queda otro remedio, porque no somos capaces de aguantar nuestras figuras, figuras de jugadoras vascas que se han hecho encima de nuestra cantera, que nos han hecho estar arriba, que se nos está yendo todas. Entonces, ya sabemos que las cuentas del Athletic no son las mejores. Bueno, igual sí son las mejores, ¿no? No son buenas, pero igual son de las mejores. Con lo cual, la apuesta que se ha hecho históricamente por el fútbol femenino, pues igual tiene que dar un paso hacia adelante. Porque el que se nos vayan una y otra todas nuestras mejores jugadoras, vamos a acabar, como ya este año, peleando por,
bueno, eso,
por mantenernos.
Si me permitís la diferencia, eso en el caso del masculino también ha medio pasado. Porque ha habido grandes jugadores que han abandonado la entidad. Digo, uno que ahora se habla, ¿no?, de posible regreso, de Laporte, ¿no?, y otra serie de jugadores.
Sí, quizás no es exclusivamente económico el motivo, ¿no? Hay, quizás claro, hay otros motivos. Pero es verdad que en el caso del femenino que estáis diciendo, ¿quién es el que lo está haciendo bien? ¿Quién es el saneado? Es decir, lo correcto ahora va a ser crear otra burbuja en el fútbol femenino, ¿no? Que el que está pagando en vez de X paga X más 5, sea el que tiene la ventaja, para que dentro de X años venga un CVC a rescatar a ese. Claro, tú estás ahí compitiendo, ¿no? Con un, tratando de tener unas cuentas saneadas, lo que dices tú, pues con lo que genera voy a intentar más o menos equipararlo, y viene otro y te lleva a tus jugadoras con un dinero que probablemente no esté generando ese equipo femenino.
No, hombre, se trata de imagen, ¿no? Que ha hecho el Real Madrid. Ha visto cómo el Barça tenía un equipo femenino potente, y si tiene el Barça, tienen que tener, ¿no? Y se lo exigía, ¿no? Como sociedad, que el Real Madrid apostara también por el fútbol femenino. ¿No? Pues compras una plaza, ¿para qué voy a perder el tiempo? Compro, sí, pero una plaza y ya está.
Hasta socialmente es algo que estamos obligados, porque nos autoimponemos esto en las empresas, ¿no? A través de los políticos que están haciendo la norma, si lo exigimos en las empresas, también en el deporte tenemos que hacerlo, que es el camino lógico. Otra cosa, que nos guste o no, esto, lo de fumar en los bares era impensable que no se pudiera hacer, y se dejó de fumar en los bares. Los parques dentro de poco, pues en el deporte pues hay que evolucionar, y parece que el camino de, no hablo de igualdad de sueldos, pero sí de deporte, de que te puedas dedicar en exclusiva. No sé la solución. Yo no sé,
bueno,
cómo,
en Estados Unidos, el masculino y el femenino, la selección de Estados Unidos de fútbol tenía la misma prima.
Y la de Canadá.
Tenía la misma prima por ganar el Mundial y por ese tipo de cosas, ¿no? Que ya había igualdad. En tenis no se da, por ejemplo, o en algunos torneos sí, en otros no. Bueno, se debate mucho sobre eso. Nosotros queremos centrarnos más en el Athletic, y yo os quiero preguntar, por ejemplo, Mikel, que tú no habías pasado por aquí, ¿qué nota le das al equipo esta temporada? Que estamos ya de balance de cierre prácticamente.
¿Hablamos ahora del femenino?
No, del masculino. Hablamos del masculino ahora.
Pues yo esta temporada quizás un 6, entre 6 y 7. Creo que es, comentábamos antes de venir aquí, creo que es la de los años que recuerdo, los que más barato, entre comillas, ha estado el entrar en Europa, y quizás hemos fallado a última hora, ¿no? Con lo de siempre. Nos hemos quedado también a las puertas de llegar a otra final de la Copa cuando lo teníamos relativamente accesible. Me parece que hemos pecado ahí quizás de, no sé si de conformismo, de no dar el último reón. Y bueno, y una de las, yo como socio, ¿no? Como voy a algunos partidos fuera, pero sobre todo voy a dos en San Mamés. En San Mamés, de las que menos alegrías nos hemos llevado. La verdad que yo el recuerdo que tengo de este año en San Mamés es de no meter gol, no meter gol, no meter gol, que venga un equipo
cualquiera
de la media baja y te gane 0-1.
Bueno, según nuestros dirigentes, en ese balance que hicieron arrastras casi, hemos disfrutado muchísimo. Ha sido un año estupendo y nos ha gustado mucho el equipo. Yo la verdad es que sí ha habido momentos de ilusión, sobre todo al principio de la temporada, pero no, yo creo que la mayoría, por no decir todos aficionados, no nos hemos ido para nada contentos, y no hay más que ver lo que pasó el día del Elche, que era la enésima oportunidad de engancharnos contra un colista desahuciado, con una entrada la peor de la temporada y la pitada final. Eso dice mucho de que efectivamente la afición no está contenta con lo que se esperaba y con lo que el propio club esperaba, que por eso supuso un objetivo que no ha cumplido. Con lo cual, si el club se pone un objetivo, que a mí me parece muy bien que se le haya puesto, y no lo cumple, yo insisto en que más de un 4.5 no se le puede dar.
Y os ilusiona lo que viene, vuelven los cedidos, que algunos es verdad que se han tenido minutos y protagonismo, otros no. El fichaje de Martón, el delantero del Sanse, vuelve Galarreta. ¿Os ilusiona lo que veis para la próxima temporada?
Yo de lo que puede ilusionarnos era la segunda parte de lo que decía en mi nota, ¿no? Que iba por un 6, porque es verdad que, bueno, Nico parece que se ha sentado, ¿no? Aunque ha llegado un poco más justo a final de temporada, Sanzet, oye, hay que ver las cosas buenas, ¿no? Más allá de la clasificación. Me ha faltado continuidad en otros jugadores, ¿no? Jóvenes como Zárraga, que al final, pues ante la falta de oportunidades y de no llegar a un acuerdo se ha marchado. Entonces, bueno, me ha faltado también el dar más impulso a chavales de abajo. De los que vienen ahora, bueno, el caso de Martón yo creo que es una apuesta, pues que está puesta ahí, como fue en su día Pecha Román, que no ha llegado tampoco de momento a jugar mucho. Pues bueno, estamos viendo que no tenemos gol, se te pone a tiro un delantero y dices, pues voy a probar.
Es obligado casi, ¿no? Más que...
Me parece una buena apuesta, no creo que vaya a ser el que...
Se hizo con Viguera en el Alavés, que él fue pichichi de segunda, que era bastante sí, más, sí, sí. 1.000.000 euros y luego pues salió como salió, porque Valverde tampoco le dio continuidad y no funcionó, las cosas como son. Pero Martón ha metido 12 goles, 4 de ellos de penalti, me parece que eran, y bueno, pues el Athletic sí, no, veía una posibilidad ahí de traerle.
Goles, bueno. Quiero decir, veremos si acaba de explotar también. De lo que viene, Galarreta también es un jugador que me gusta. Viene ya con 30 años, también es verdad que no es un chaval. Pero bueno, es un fichaje pues también que te ha venido libre. Vas a reforzar una posición, quizás es en la que más jugadores tenemos, pero yo creo que es un jugador muy complementario, ¿no? Pues Vesga está jugando mucho, se ha sentado. Tienes ahí a Muniain, que además será su último año, esperemos que también apriete. Tienes a Sanzet, que es el que se está consolidando. Bueno, quizás es la posición más poblada, pero a mí sí que es un jugador que me gusta y habrá que ver sobre todo los que vuelven, ¿no? Perú yo creo que ha hecho una muy buena campaña en el Eibar. Quizás Beñat también sí. Grandes con Joseba. De hecho, ayer hoy creo que le leía a Joseba, ¿no? Que le hablaba
Prados,
muy bien de él.
Prados.
Sí.
Yo la verdad es que ilusionar a mí, todos los que estás citando, hombre, me ilusiona que el Atleti tenga jugadores jóvenes, a todos nos ilusiona. Pero viendo lo que da de sí la plantilla, con los cedidos, que no nos olvidemos que han sido descartes del propio Valverde, que sigue de entrenador. Hombre, ilusionarnos, los atletistas nos ilusionamos en serio. O sea, en agosto estaremos como tiros y llenaremos la catedral y pasaremos página como 5 años atrás. Pero yo creo que era.
Hombre, un 12 de agosto no creo que se llene la catedral, ¿eh? Bueno, pero, muy gordo tiene que ser el partido para que se llene.
Se llena más de lo que quizá la campaña anterior merecería.
Bien.
Yo sigo esperando un par de refuerzos de verdad. Como digo, de verdad, me refiero a de nivel...
De taco.
De taco, y yo creo que estamos a la espera de ese central que va a venir en lugar de Íñigo Martínez.
Pero no escuchaste a John Uriarte, David, diciendo que sí. No había pasta.
Pero vamos
que condicionaba mucho la política de fichajes, la situación de déficit estructural.
¿Un gestor qué va a decir? ¿Que tengo dinero y me lo voy a gastar? ¿Para que si está negociando te oiga la contraparte? Yo creo que va a venir un central, estoy seguro que va a venir un central. Vamos a pagar más de lo que pagan otros, porque eso siempre nos ha pasado. Y otro refuerzo, no sé si un lateral, igual Guerrero Junior también, pero algo más ilusionante si esperamos.
Sí, pero para jugar,
más ilusionante, igual que los que he dicho yo antes. Quiero decir, tiene mucho nombre, el apellido, evidentemente, yo ahora... Quizás traía al padre, ¿no? Que también parece que se queda libre. Pero quiero decir, Guerrero este año en el Amorebieta ha estado de suplente.
¿Le estás colocando en entrenar algún filial o algo a Julen?
Bueno, no sé. Yo creo que es un hombre que, aparte de lo que ha sido aquí en Bilbao, tiene mucha experiencia ya, ¿no? Entrenando a chavales con la selección, yo creo que lo ha hecho muy bien. No sé si el otro día leía que ha perdido 3 o 4 partidos desde que lleva ahí. O sea,
bueno, en Lezama...
¿Hay huecos?
Hay huecos.
Lezama están haciendo bastantes
huecos. Hay huecos. Director de rendimiento, hay algunos huecos por tapar todavía y además son gente que ya tienen decidida pero que tenían contrato en vigor y que por eso no se daba a conocer. Digo por si cuadra ahí, que no lo sé.
Hombre, sería que Julen Guerrero, que es un icono del Atleti, vuelva a Lezama, yo creo que sería un puntazo.
Es buena noticia.
Y que venga con su hijo de la mano, pues también. Sería igual muy simbólico porque es un jugador todavía que tiene que demostrar más, ¿no? Pero así, yo sí creo que eso traería un poquito de ilusión añadido a otros.
Lo que pasa es que es pronto para el primer equipo, para Julen. Yo sí. Se ha visto este año con el Amorebieta. Sí. Y claro, tampoco va a jugar en segunda ref con el Atleti, ¿no?
Sí, Amorebieta parece un buen sitio.
Sería cederle el propio Amorebieta, sí.
Que juega Lezama.
Si el Amorebieta cuenta con él, que una cosa claro, es contar con él. En primera, ha sido suplente en primera ref. Yo no sé si Julen está para segunda división. No lo sé.
Sí, que es verdad que aquí en la planificación del Atleti y vas escuchando a la gente, yo creo que tenemos ya plantilla y media en el Amorebieta, sí. ¿No? Parece que es como el comodín, sí. Todos los que queremos fichar y le dejamos en el
Amorebieta. Hombre, es que nos encantaría tener un equipo en segunda división para que los jugadores se foguen ahí.
Sí, pero no, siempre, no es el filial, es un Amorebieta que es un club convenido que está deseando que le cedas a algunos jugadores, pero los que ellos quieren, no los que tú quieres colocar.
Y, hombre, y los dineros se los juegan ellos.
Y evidentemente, y bueno, pues ellos estarían encantados seguramente con Aduar, por ejemplo.
Claro, sí.
Pero no sé yo si con...
Nico Williams también.
Hombre, claro, sí, ya por pedir, sí, claro, sí, no. Pero bueno, ellos llegan hasta donde llegan. Tampoco...
Dio la sensación, y eso nos lo tenía que decir los que lo gestionaron, que cuando estuvo en la anterior vez en segunda, el Amorebieta quería algún jugador más y no tampoco necesariamente de los mejores y no se le cedió. O sea, hay que decir que era, no es un problema de la Amorebieta respecto a la Atleti, sino la Atleti respecto a la Amorebieta.
No, sí quedó claro, pero tampoco...
Eso parece que trascendió.
Que me entiendan, ¿eh? No puedes morder la mano que te ha de comer. Uh-huh. Porque realmente, al final, la relación entre la Amorebieta y la Atleti tiene que existir.
Y es buena y es estrecha, parece. Y, es, la, prestar
y tampoco
la casa
van a
su
poner
casa,
el grito en el suelo a decir que no me han cedido todos los jugadores que yo quiero.
Pero... Yo creo que esta vez va a haber más. Porque el Amorebieta, al final, es, decíamos, el Bilbao Atleti se ha transformado en el equipo que quería estar en segunda. Pero es que toda la vida, ya los que tenemos unos añitos, nos acordamos del Baracaldo cuando estaba en segunda, del Sestao River, y ese era el paso siguiente al Atleti.
Claro.
Sí, pero
los jugadores del Atleti venían de ahí, del Sestao y de Baracaldo.
Recordad cuando subió el Atleti con Cuco Ziganda, que no se le reforzó para nada. Es más, los mejores jugadores se cedieron a otros equipos de segunda división.
Eso fue lamentable.
A Zaragoza, tal, y equipos más potentes en segunda división, en vez de concentrarlos todos en el segundo equipo.
Fue un error lamentable aquello. Y así se le dejó al equipo descender. Pero bueno, a ver si aprendemos de... Hombre, no el Bilbao Atleti, porque desgraciadamente no solo no ha subido, sino que ha bajado. Pero insisto, que haya un segundo equipo de Vizcaya en segunda división es una gran noticia. Y el Amore es el equipo de todos en segunda división, de todos los vizcaínos.
¿Algún mensajito, Wildman? ¿Qué dicen los oyentes? Que estamos recogiendo ya casi.
Sí, unos cuantos, pero es que Gabarra termina en 3 minutos y nos han dejado muchas opiniones. Sobre todo el aspecto del deporte femenino, ¿no? Siempre nos saca, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis visto jugar al Atleti femenino durante la temporada y demás? Sí, entiendo perfectamente que económicamente, incluso socialmente, no se sigue mucho al femenino.
No, pues ¿y cuántos van al Lezama? ¿500 sí, sí. de media, más o menos?
Y luego somos unos cuantos y cuántas chalados que seguimos al deporte femenino, en mi caso, porque soy muy aficionado de lo Intequerica Vizcaya, porque además disfruto mucho los partidos del equipo de Mario López en esta ocasión. El deporte femenino se puede seguir, pero pues que el tiempo es finito, ¿no? Seguramente para los aficionados. Si sigues al Atleti masculino, al Bilbao Atleti, igual no te da tiempo tampoco para el femenino. O hay diferentes cuestiones, te gusta menos. Es que no...
No, es que no puedes ver todo. Tienes que elegir y cada uno elige lo que le gusta.
Eso es. Un par de ellos. Venga, los CVC son como unos fondos buitre. Y por lo del femenino, no seamos hipócritas. La mayoría pasa de las nescas y del deporte femenino en general. Todos estos que defienden a Osasuna y además, sin ser osasunistas, entiendo que defienden que se hagan trampas, ¿no? Y que mal hay en que el Atlético hubiera denunciado de ser así. Flipo que simpaticemos tanto con los clubes de cláusulas anti-Atletic y que siempre nos ponen a parir a Opa Atletic y la Popu. Estáis hablando de Artola, al Atleti lo quería para el B, el Amorebieta querrá chuleta, no relleno, nos dice así.
Ya hemos dicho que es el Amorebieta el que tiene que decidir. Miquel, Diego, David Salinas, Armendáriz, gracias por la visita a la Gabarra y si no nos vemos ya, feliz verano.
Es que ricasco y lo mismo. Feliz verano o si no estaremos por aquí.
Se pasa muy rápido, ¿eh? Esto de las gabarras, no me habías contado que era tan divertido.
Ah, no, claro. No te voy a contar todos los secretos. David.
Te tomas bien un verano con mucha noticia los próximos días.
No, y vamos semanas, a estar atentos, ¿eh?
Y la verdad es que estaremos atentos a todo y a Radio Popular.
Seguro que sí.
Es que ricasco.
Y seguiremos contando con David para analizar algunas cuestiones que seguro que necesitamos de su sapiencia. Que nos tenemos que marchar, Wildman, porque el deporte vuelve mañana a partir de 1:30. Estamos en modo verano desde
sí,
ayer.
Esta noche no tengo que estar hasta las 5 de la mañana viendo básquet.
Vale.
Estoy contento por eso, ¿eh? No creas que por otra cosa.
Vale, vale. Bueno, cerramos nuestro Oye Cómo Va con el patrocinio de Rodilla y sus famosos sándwiches. Hasta mañana.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches Rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés, y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.